Venga, la grabación se inició correctamente. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hemos hecho una presentación de lo que es la asignatura y la forma que relativamente vamos a intentar llevar a cabo esta asignatura, y ya directamente vamos a pasar a tratar la asignatura en sí. Ya he dicho anteriormente que lo interesante de esta asignatura es, lo voy a repetir porque para aquellos que veáis esto en diferido, es leeros el libro, ¿eh? Y luego resolver exámenes, ¿no? Y con eso yo creo que no tendremos problemas. Vamos a ver. En principio, para centrarnos en la asignatura patrones y procesos delictivos, vamos a hacer el primer ejercicio que se tiene que hacer cada vez que nos enfrentamos a algún tipo de asignatura, algún tipo de proceso nuevo, ¿no? Que es la etimología de las palabras. ¿Qué significan las palabras? La primera palabra, ¿qué significa, patrón? Venga. Podéis decirlo por ahí, por el chat o los que estáis presentes.
Patrón es algo repetitivo, algo, una acción que se repite.
Claro, un patrón, comenta Carlos. ¿Carlos? ¿Cuál es tu nombre?
Tomás.
Comenta Tomás que es una acción o un proceso o tal que se repite. Es un patrón de conducta. Cuando estamos hablando de un patrón, es un patrón de conducta. ¿Eh? Algo que se repite, algo que sigue el mismo esquema. Una agrupación de cosas semejantes, nos dicen en el chat. Bueno, más o menos sabemos un patrón cuando... Oye, mira, mi madre que cosía y demás. Yo me acuerdo que antiguamente había una revista que se llamaba Moda o Modelo o no sé qué, y vendían patrones.
En cerámica,
patrones, ¿no? Claro, que serían modelos con conjunto de datos ordenados según orden lógico, la plantilla, en fin. Todo eso es lo que viene a significarnos patrones, ¿no? Modelado, etcétera, ¿vale? Todas estas ideas emergentes que nos pueden ir surgiendo. Y en segundo lugar viene la palabra proceso. ¿Qué significa proceso? ¿Qué os viene a la mente cuando nosotros nombramos proceso?
Sería una serie de acontecimientos que tienen cierta conexión los unos con los otros.
Exactamente. ¿Y tú qué me decías? ¿Cómo se llama? Claro. Cómo se lleva a cabo, ¿eh? Los acontecimientos unos detrás de otros, las acciones, como nos comentan en el foro. Un proceso, yo lo pienso y digo un proceso es algo que tiene un inicio y que tiene un fin, ¿no?
Sí.
Normalmente, todo proceso, algo dinámico, pero todo proceso tiene un principio y un fin, incluso el proceso de producción, ¿vale? Entra... un cristal y sale una botella llena de Coca-Cola dentro del proceso de producción, ¿verdad? Tiene un inicio y tiene un fin. Pues ahora, si asociamos las palabras, si vemos que estamos hablando de acciones conjuntas, de patrones de moldeado y de procesos, y luego los juntamos con delictivos, pues podemos llegar a pensar que el proceso delictivo sigue un patrón determinado. Porque, a fin de cuentas, lo que vamos a estudiar en esta asignatura es el delito como tal, como hecho causal, como hecho social del delito. ¿Ustedes creen que el delito lo cometen las personas por su propia iniciativa o sigue estos procesos y sigue estos patrones determinados de conducta? Al final, ¿el delito qué es? En sí, ¿una causa individual o sigue unos patrones determinados y unos procesos determinados? Porque es bastante interesante. Porque si llegamos al convencimiento de que el delito es producto de un patrón y no de un hecho individual, ¿en quién recae la culpa? ¿En el que marca esos patrones o en el individuo? Pues llegamos a ese... Si llegamos a un pensamiento final, podemos decir... Si los que realizan los delitos los realizan porque están sometidos a unos patrones de conducta y a unos procesos, determinados, empezarán en la más tierna infancia, ¿no? Desde las familias desestructuradas, etcétera, etcétera, en qué medida el individuo es libre o tiene ese libre albedrío para poder, oye, para ver si se ha realizado el delito o tal. O sea, que no es un asunto banal, no es un asunto central dentro de la criminología. En el sentido de pensar que el delito como tal tiene una causa individual o una causa social. ¿Ok? Esas son las conexiones que pueden existir dentro de el contexto legal y de la criminología y del contexto social o del punto de vista sociológico. Entonces, esa sería la primera de las definiciones que podemos ver nada más que del título de la asignatura. Ya nos hace una introducción a lo que es el conjunto de la asignatura en sí. ¿Vale? Y tenéis que quedaros con esa idea, de la idea de que el delito como tal sigue, según estos autores, evidentemente, unos patrones y unos procesos determinados. Que si conocemos estos patrones y estos procesos determinados, de una forma u otra podemos poner, oye, pues, los medios necesarios para, si no eliminar el delito, que es imposible, si minimizarlo en la medida de lo posible. Bueno, pues eso es lo más interesante que nos quedaríamos de esta breve reflexión inicial, en la que ya en el capítulo 1 se propone un programa de investigación. ¿Qué es un programa de investigación? Bueno, esto viene de la epistemología de Kuhn. Repito, epistemología. Es que estas palabras raras, epistemología de Kuhn, en la cual nos hablaba de programas de investigación. Antes se hablaba de paradigmas de investigación y ahora se habla más bien de programas de investigación. Entonces, trabajamos con un programa de investigación en el cual nos vamos a fijar no ya en las consecuencias del delito, en la sociedad, sino en estos patrones que guían y los procesos por los cuales las personas se hacen delincuentes. Y nos vamos a fijar en esos aspectos concretos. Si realmente existe o no existe un patrón, ese moldeado del delincuente, y si realmente existe o no existen estos procesos. Siguiendo el concepto de patrones y procesos delictivos de Sunderland. Y siguiendo el concepto general de los hechos sociales de Emily Durkin. Los patrones pueden ser estructurales por la división de social del trabajo o culturales. Estos se ven en la obra de Durkheim, en la división social del trabajo para los patrones estructurales y para los patrones culturales en las formas elementales de la vida religiosa. Si nos introducimos mucho, a lo mejor nos vamos un poco. Pero, bueno, estos serían más o menos así las líneas generales. Que voy a ver si se habla un poco de Durkheim, si se habla luego después. O sea, que lo dejo un poco así para más tarde. ¿Vale? ¿Los patrones y procesos equivalen a causalidad? Bueno, yo lo dejo en el aire. Yo es que cuando os he introducido en la asignatura, lo he nombrado, y he nombrado el concepto de causalidad, dentro de un contexto general, para que podamos delimitar el marco de investigación en el cual vamos a trabajar. Hemos trabajado, como decía anteriormente, en un programa de investigación. Un programa de investigación en el cual nos vamos a fijar en los patrones y procesos que determinan el delito. ¿Que exista causalidad? Sí, claro, puede llegar a existir causalidad. Pero tened en cuenta que toda causalidad, nada está determinado. Todo se mueve en un margen de error. O sea, con esto, ¿a dónde voy? Que si tú sigues un patrón de delincuencia habitual, porque tus padres han sido delincuentes, lo veremos en uno de los temas, porque tu familia ha sido delincuente, porque vives en un contexto social de delincuencia generalizada, porque el ambiente, el contexto, el barrio, tal, te lleva a la delincuencia, pues tendrás, comillas, todas las papeletas, cierro comillas, para terminar de delincuente. Eso es causalidad. ¿Se vuelve un margen de error? Posiblemente no, a lo mejor no, ¿no? A lo mejor no. A la inversa también. Oye, puedes estar en un contexto. Claro, pero la causalidad... Hasta que la causalidad es un contexto muy, 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 muy amplio en investigación en ciencia social. Es un concepto muy, muy, muy amplio que nos lleva hasta el libro de Albedrío. Podemos empezar a hablar de Santo Tomás de Aquino y demás, hasta qué punto estamos condicionados por los hechos sociales. ¿Mm? Y hay un determinismo, que es el de, que ahora si acaso un poco más adelante lo veremos, que es el determinismo sociológico en el cual el delito como hecho social está causado por otro hecho social, el que sea la pobreza, la delincuencia, el paro, etcétera, etcétera. Y hay otra especie de determinismo, que es el determinismo psicológico, en el cual nos dicen que el delito, el paro, la delincuencia, el hecho social, el que sea, está causado por la psique o por la elección de las personas. ¿Hasta qué punto existe causalidad en el determinismo sociológico o en el determinismo psicológico? Pues muchas veces son conexiones entre ambos puntos de vista, y en tanto en el determinismo sociológico como en el determinismo psicológico existe margen de error. Existe, evidentemente, un margen de error. Ni el delito como hecho social, gran hecho social o un hecho social total, como hablaría Durkheim, no está ni determinado, o existe un patrón y un proceso que conlleva el delito, pero evidentemente con un margen de error. Y ese es el programa de investigación que vamos a ver nosotros. El programa de investigación de Sutherland, que nos habla de patrones y procesos delictivos, en el cual los delincuentes siguen un patrón de conducta, un patrón aprendido, un patrón que se aprende en el barrio, que se aprende en la etnia, que se aprende en el contexto social de pobreza, o que se aprende en el contexto social racial, o que se aprende en el contexto en cualquiera de los diferentes contextos sociales, que surge con un proceso, o sea, nadie nace delincuente, sino se hace delincuente. ¿Mm? Por un proceso, y que entra en interacción con la sociedad, y muchas veces tiene un gran aspecto simbólico, ¿eh? Un gran aspecto simbólico en la cuestión de los ritos y demás. Hasta qué punto muchas veces el delito, algunos delitos no son ritos. ¿Son todos los delitos formas de sustentarse o de buscarse la vida, entre comillas? ¿Todos? Algunos de ellos no son castarritos. Por ejemplo, imaginad los juntas de fútbol. Llega uno y matan uno a otro. Y por el fútbol, ¿ahí qué? ¿Qué tal hay para buscarse la vida, para intentar sustentarse? yo no sé si esto me... y además pone que está grabando, me imagino, y a mí me sigue grabando, así que continuaré. Venga, pues nada, continuamos. Entonces, lo que quiero que pensáis y que nos llevemos hoy, que es una iniciación también a la asignatura, que tampoco es... Yo pensaba que... Digo, bueno, pues lo vamos viendo. Lo que quiero que nos llevemos claro de la clase de hoy es estos conceptos, ¿no? Estos conceptos de patrones y procesos, ¿no? Y de la causalidad, en cierta forma, del programa de investigación y qué es lo que vamos a tratar. En realidad lo que vamos a tratar son los moldes de conducta que llevan al delito y los procesos que llevan al delito y ese ritual del delito, de cierta forma, que es un componente ritual social, ¿eh? Según el modelo esquema de Sadler en los patrones y procesos delictivos. Fijaros en este esquemita que viene por aquí y esto lo apuntáis porque esto es pregunta de examen, ¿vale? Más o menos. De lo que es el patrón, el proceso y la interacción que se... y hasta qué punto no hay un modelo ritual, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Los procesos.
Por Durkheim.
El patrón es de carácter supraindividual. Se ubica en el nivel agregado. IN es la distribución, organización de un fenómeno. Bueno, a ver, la sociología de Durkheim, hablando de procesos sociales delictivos, la sociología de Durkheim se basa en... Bueno, bajo mi punto de vista, no es compartido por todos, pero sí por la gran mayoría, Durkheim tiene una obra fundamental, que no es ninguna de las que estamos aquí viendo, que es El suicidio. El suicidio es la obra fundamental de Durkheim, ¿no? En la cual Durkheim se basa en eso que os hablaba yo anteriormente, en que el... ¿cuál creéis ustedes que es el hecho más individual que pueda existir? El hecho en el cual es imposible que nadie te condicione para que tú lo realices. Que no exista una sociedad que te condicione a que tú realices ese hecho. El suicidio. El suicidio es lo más individual que pueda existir. ¿Qué sociedad puede hacer que una persona contra natura se quite la vida? Muy complicado. Ahora los japoneses, el suicidio ritual de algunos terroristas islamistas, pero si os dais cuenta, está inscrito dentro de un modelo de guerra, ¿no? ¿Vale? Porque los japoneses se suicidaban cuando al grito de Banzai, dentro de un modelo de guerra, se tiraban con los aviones a los portaaviones norteamericanos, ¿eh? Para destruir el portaaviones, pero era dentro de un ritual de guerra, y el terrorismo islamista también, entre comillas, siendo terrorismo de guerra, ¿no? En ese sentido. Pues Durkheim proponía que el hecho más individual que existe es el suicidio. Pues bien, ante ese determinismo psicológico del suicidio, los hechos del suicidio también pueden ser medidos por causas sociales, y se veía cómo la investigación de Durkheim llegaba a la conclusión de que hasta el hecho más individual que existe, que es el suicidio, está condicionado por patrones sociales. De forma que se suicidan más los patrones de conducta. Cuando Durkheim hizo el suicidio, que era en 1857, creo, 58, por ahí, se suicidaban más los patrones de conducta de la religión protestante que los patrones de conducta de la religión católica. De hecho, se suicidaban más en el norte que en el sur. Y era debido no a condiciones atmosféricas ni a condiciones materiales, no. Era debido simplemente a que el discurso, el inconsciente colectivo, como queréis llamarlo, de los protestantes, era más proclive a que se produjera el suicidio que el de los católicos. En una época, hombre, donde estábamos mucho más polarizados. Hoy en día nadie es católico ni nadie es protestante. Pero bueno, en aquella época. Entonces, si consideramos que el hecho más individual que existe ¿Está condicionado por factores sociales? ¿Hasta qué punto el delito no está condicionado por factores sociales? ¿Hasta qué punto el delincuente, verdaderamente el vaquilla, no está condicionado por factores sociales? Tú no conoces al vaquilla, ¿no? Tú eres muy joven. Tú tampoco, tú también eres muy joven, ¿no? ¿Qué? Bueno, el vaquilla era de aquellos tiempos, de 1980, era, creo que estos grupos musicales, los Chichos y todo eso, tenían una canción y fue un... O tuvo unas películas y demás, un delincuente de Madrid, creo, y demás, o el Pera, o todos estos kinkies de tal, ¿no? ¿Hasta qué punto esos delincuentes no han llegado a esa delincuencia por factores sociales? Porque si Durkheim nos habla de que el factor más individual que existe es el suicidio, es lo más individual que pueda llegar a existir y está condicionado por factores sociales, ¿cómo no lo va a estar un hecho delictivo? Por eso, cuando vayamos a estudiar el hecho delictivo, no nos tendremos que fijar en la psique del individuo, sino tendremos que fijar en esos patrones y en esos procesos que han condicionado de una forma u otra al individuo a delinquir. Hay un cierto componente, bastante componente, de determinismo sociológico en la psicología empírica de Durkheim. Pero bueno, también en los inicios de la sociología como ciencia y en la que lleva un programa de conocimiento que luego posteriormente ha ido desarrollando en toda la criminología urbana, en toda la criminología de aspecto residencial, en toda la criminología de aspecto ritual y en todo este programa de criminología empírica que es el que vamos a tratar. Y para Durkheim el proceso es un fenómeno dinámico, ligado a la biografía del individuo o de los grupos de personas. No es un proceso en el cual el individuo se convierte en delincuente por el arte de magia o de la noche a la mañana o en un momento determinado, sino que llega a través de un proceso hasta el proceso más nimio que pueda ser. Yo me acuerdo que tengo aquí a Estela, que hablábamos en los primeros cursos, no sé si lo recordás, cuando hablábamos de los delincuentes que habían tomado una copa, etcétera, etcétera, y que, oye, habían salido de una boda y han bebido y tal, ¿no? Y habían dado positivo, se habían cargado, imagina, agarrado el coche, ¡pum! Y decías tú, oye, la mala suerte, la culpa, lo que sea, pero ¿hasta qué punto no es un modelo? Esa persona no ha llegado por un proceso social que le ha condicionado a, bueno, está bien visto bebé, porque yo qué sé, ¿no? ¿Sabes? Y ha tenido, ¿hasta qué punto no está determinado? ¿O son la irresponsabilidad manifiesta de ese hombre que ha cometido el delito? Entonces, cuando hablamos de patrones y procesos delictivos a la hora de estudiar el delito, en este programa de investigación nos vamos a fijar en esos fenómenos y en esos fenómenos sociales y rituales que han llevado a cometer el delito, hasta el delito más tonto que te os puedo poner, como esta persona que ha ido a una boda y ha tenido un accidente después de haber dado positivo con alcohol y... ¿Qué cantidad de ritual hay ahí? ¿Qué cantidad de condicionante social hay en ese delito? Bueno, pues por tanto, si tenemos en cuenta estos dos factores, que volvemos a repetir, el factor de patrón y el factor de proceso, en primer lugar tiene que haber una serie de variables y o procesos que determinan la participación en ritos e interacciones, evidentemente. Y lo segundo, estos ritos e interacciones hacen nacer de modo emergente patrones agregados. Y por tercero, los patrones agregados ejercen coacción sobre los procesos individuales, ya cuando podemos llegar a hablar de causalidad. Imaginaos algún tipo de delito, de etnia o de tal, ¿no? Determinada cuestión. Estas variables llegan a determinar el que participen en ritos e interacciones. Él nace del rito de este señor que va a la boda, porque este es un rito de la sociedad, y tal, y tal, y tal, y bebe y se parte la camisa, y además, oye, pues mira, toma el hombre dos copas, y además está hasta bien visto, y dan dos palmaditas en la espalda, y encima no hay un autobús contratado porque él va bien, ¿vale? Entonces, este rito y esta interacción, pues, ¿hasta qué punto no es un patrón de conducta agregado? ¿Que este hombre lo ha hecho él solo? Esto, ¿hasta qué punto no está bien visto? ¿Hasta qué punto no es un patrón de conducta agregado? ¿Y hasta qué punto todos estos patrones agregados no se convierten en una especie de coacción social? Que yo tengo un conocido, no quiero entrar, porque estamos tratando de Durkheim, no quiero entrar en el cuñadismo, pero mi cuñado concretamente me dice, yo cuando voy a una boda como, porque de todas maneras consta que he comido, ¿sabes? O sea, que cuando voy como, porque de todas maneras consta que he comido. ¿Hasta qué punto tú cuando vas a una boda, no, dices tú, voy a ir a la boda y no voy a beber una copa? Voy a ir a yo, nosotros que somos de aquí de Sevilla, voy a ir a la feria y no voy a, yo para no ir a la, para no beber, no voy a la feria. ¿Hasta qué punto todos esos patrones no llegan a condicionarte de tal forma que vas a la boda, a la feria, pam, coges el coche, pum, va, delito, delincuencia? Es un ejemplo simple, un ejemplo muy básico, es lo más simple y básico que me ha venido a la mente, pero bueno, es lo que muchas veces lo más básico y lo más simple es lo más efectivo para coger las ideas. Lo que tenéis que tener claro es ese modelo de causalidad, ese programa que vamos a tratar, porque vamos a ir viendo todos estos ritos, vamos a ir viendo los diferentes patrones que pueden llevar a una persona a cometer el delito, etcétera, etcétera. La causa del desempleo, la causa de la pobreza, la causa de pertenecer a una etnia, vamos a ir viendo los patrones de conducta de los negros en Norteamérica, porque la mayoría de la investigación empírica se realiza en los Estados Unidos y se realiza en un periodo de tiempo determinado, que claro que son en los años 80, los años 90 y demás, ¿no? Que donde la mayor criminalidad se daba en los barrios, en el Bronx, en Harlem, en todos estos barrios negros y demás, y es donde más investigación empírica hay de cuando comienza la criminología. Y bueno, ya por el día de hoy yo creo que está bastante bien para introducirnos dentro de la temática que vamos a tratar, ¿vale? Bueno, pues esta ha sido la breve introducción que vamos a tratar hoy. Quedan 8 minutos, el tiempo yo suficiente para ir cerrando la clase y abriendo la siguiente. Bueno, ¿tenéis alguna duda? Y nada, lo dicho, ya la grabación, si ha ido todo relativamente bien, la tendréis y os podéis descargar, por si alguno no lo sabéis, os podéis descargar, os vais aquí a la carpetita, donde está la carpetita, viene listado de documentos. De donde viene la carpetita está el listado de documentos. Yo tengo una chuleta pequeña donde pone importante, que es donde he recogido las cosas más importantes del tema. Y luego está este que pone un E, patrón, este más uno. Pues lo descargáis y ya tenéis toda la presentación, ¿vale? Bueno, y nos vemos la semana que viene. Bueno, pues nada, muchas gracias por asistir, ¿eh? Encantado, nos vemos la semana que viene. Chao. Voy a seguir cerrando.